Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi Patio de Vecinas para recibir a Yomari Goixo. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, dramas de la vida cotidiana y absurda, de esa que nos pasa a todos, de esa que nos provoca cuando decides usar un autobronceador porque ya llega el buen tiempo y se te ha olvidado echarte en el cuello, en las orejas, en las manos. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues hoy tenemos en mi patio de vecinas a Yomari Goixo, asesor de imagen y estilista, pero quizá todo esto, como ahora veremos, solo fue la excusa de la que tirar del hilo cuando un Yomari de 16 añitos más o menos se fue de su Rioja natal hacia Madrid para buscar fortuna. Y vaya si la encontró. Yomari fue el maquillador y peluquero de Alaska y más adelante por sus manos han pasado Naomi Campbell, Salma Hayek, Paz Vega, Celine Dion, Penélope Cruz, de la que es muy amigo, Kim Kardashian, Kylie, Kendall Jenner, entre otras. Yomari trabaja desde hace años en la televisión como colaborador y presentador, actualmente, y que me corrija si no es así, en Sal y Pimienta y Despierta América. Y por si fuera poco, también tiene un libro publicado llamado Desnudo, por el que sus padres, ahora nos contará, le dijeron que le iban a desheredar. Yomari Goixo, muchísimas gracias por pasarte por mi patio de vecinas. Me consta que estás muy ocupado y que trabajas mucho, así que muchas, muchas gracias por estar hoy aquí.
No tienes que agradecer. Yo te agradezco porque realmente, pues sí, soy español de nacimiento, pero llevo, o sea, igual, no mi éxito, porque yo considero que el éxito empieza en el momento que te encaminas en lo que te gusta. Solo que a veces no siempre tu trabajo es reconocido, pero eso no quiere decir que seas exitoso. Pero sí, igual el reconocimiento, la popularidad o la cosa esa estúpida que se llama la fama me llegó en Estados Unidos y me llegó aquí. Entonces sí, a veces se me olvida, no se me olvida porque voy mucho a España, pero como que vivo muy desconectado de igual de lo que pasa en el mundo de España. Y cuando alguien de España me escribe, de primeras me sorprende mucho, porque pues yo sé que no soy conocido en España. Entonces, recuerdo la primera vez que te vi, que leí de ti, porque sin decirte a ti, primero yo me metí a leer de ti.
Ah, muy bien.
Entonces me leí de ti y me pareció muy interesante, pero yo sé que soy un poco pesadilla, porque vivo trabajando y es una persona que trabaja mucho, entonces me desconecto. Luego a los 5 días digo, oh my God, a la chica esa no le respondí. Y me meto de vuelta y te digo, y así fue, porque habíamos quedado para otra vez, yo hablo mucho, yo soy de monólogos.
Uy, perfecto.
Habíamos quedado para la otra vez y de repente un día me despierto y digo, ¡ah! Si era el viernes pasado cuando había quedado por ella, entonces me meto y vi que no te había respondido, un caos. Pero bueno, finalmente, gracias, gracias por la paciencia y gracias por todo y qué bonito que alguien que no sabe realmente quién eres se interese por ti. Porque a veces, en una posición en la que yo estoy, sé que mucha gente, pues es ya para, pues, pues saben quién eres y quieren hacer la controversia, la pregunta o lo que sea, pero es parte de eso. Tú eres como un, no, vamos a ver el tipo este, el Yomari este.
¿Sabes qué pasa? Que me lo dice mucha gente, no fue intencionado, pero poco a poco este patio de vecinas está siendo como descubrir a personas. Y no solo al personaje, a mí me gusta mucho traerme a la gente a descubrir la persona, ¿no? La piel con piel. Y en esta casa somos muy curiosos y cuando vemos a alguien que, pues como en tu caso, vamos a decir exitoso, sé que no es la palabra exacta que a ti te gusta, pero que tiene muchos seguidores, que trabaja desde hace muchísimos años, que salió de su Rioja, que es como un pueblecito y de repente llega a Latinoamérica, Estados Unidos y demás, y decimos, ¿pero quién es y qué hace? ¿Por qué tanta gente lo admira? Quiero saber yo qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, para quien no te conozca, cuéntanos un poco desde que naces en La Rioja, vamos a decir solo hasta los 16 años más o menos, ¿tú tenías claro que tú querías poner guapa a la gente?
No, nunca, no. Jamás. Yo nazco en un pueblito que se llama Igea, en La Rioja, está cerca de Navarra, tiene 500 habitantes, pero yo nazco en una familia que se dedica literalmente, como mucho de La Rioja, a la agricultura, a la ganadería. Y yo soy el típico que amaba ir con su tío al campo subido en la mula, que eso era el sueño más grande y que viví muy encerrado. Yo crecí muy en un en un mundo muy encerrado, me encantaba, soy una persona sorprendentemente muy solitaria, soy una persona que me gusta, no me gusta mucho la gente, o sea, no me gusta, no soy muy social, entonces siempre he sido así. Entonces, básicamente hasta los 13 años yo vivo en mi núcleo familiar, lo que pasa que yo he tenido siempre una personalidad muy fuerte, que obviamente yo siempre pienso que ese ha sido siempre el secreto de mi éxito. Entonces siempre quería ver otras cosas, o sea, yo veía cosas muy limitadas, o sea, yo veía todo muy limitado, yo veía un futuro ya muy planificado, mi familia me había planificado un futuro que, pues sí, lo típico, ya mis padres querían ampliar los negocios para mí y para mi hermana, ya teníamos una casa planeada, aquí vais a vivir vosotros, entonces era como que no, entonces yo a los 13 años decido irme a vivir a Zaragoza a estudiar. Y ahí comienza, ya nunca más regresé a casa y ahora tengo 38 años. Entonces, un poquito, mi infancia es bonita, es en el campo. Obviamente, en mi libro, que se llama Desnudo, como tú dices, he contado muchas cosas que le pasaron a ese niño. Yo creo que, así por resumirte un poco, el primer capítulo, la primera página, se llama Salta, que yo cuento con 5 añitos, que yo tengo un recuerdo de que yo abría la ventana de la puerta de casa de mis papás y yo decía que me quería tirar. Entonces, obviamente, siempre fui un niño que veía el mundo de una manera, pero todo de alrededor lo querían de otra manera. Entonces, era muy rebelde. Entonces, bueno, a los 13 años yo decido que me tengo que ir. Obviamente, yo me llevo muy bien con mi familia. Entonces, me voy a estudiar a Zaragoza y empiezo a estudiar fontanería. ¿Por qué empiezo a estudiar fontanería? Porque mi familia tenía parte de una empresa de fontanería. Entonces, tenía que dejar contentos a mis papás, lindos y bellos, porque además me tenían que dar el permiso y me tenían que pagar el sitio donde viví. Te voy a cortar todo muchísimo. A los 15, 16 decido empezar a hacer peluquería y maquillaje. Y es algo que me empieza a gustar más. O sea, que el mundo de la belleza me gusta más, me parece interesante transformar, me parece interesante poder crear algo. Soy muy creativo, entonces me parecía interesante. Y de ahí poco a poco voy agarrando y me voy agarrando mi fuerza hasta que un poco voy desconectándome de la cosa económica de mi familia y empiezo a trabajar. Entonces, yo llego a Madrid a los 16, 17 a estudiar, primero estudié bachillerato de artes y luego el curso superior de asesoría e imagen internacional. Pero ahí ya cuando yo llego a Madrid todo cambia, porque ahí empiezo a conocer las amistades, conozco a una chica que se llama Candy Love, que era muy amiga de Alaska. Candy se viene a vivir conmigo, Candy se dedicaba a la prostitución, entonces ella se viene a vivir conmigo, un día vamos a un concierto de Olvido de Alaska y ahí cambia todo porque yo había peinado a Candy y le había hecho una cresta así super crazy, entonces Olvido le dice, ¿quién te ha peinado? Entonces dice, Josito, ella me llamaba Josito, dice, Josito que es mi estilista personal, y yo recuerdo perfectamente pensar, ¿de quién habla esta? O sea, porque su estilista personal. Entonces, Olvido, esa noche me dice, ¿me puedes peinar? Porque no había venido su peluquero o algo. Y ya, el resto es historia, porque de ahí realmente, boca a boca, empiezo a trabajar con todas las artistas que te imagines.
Pero, o sea, es alucinante cómo con 13 años, quiero decir, yo me recuerdo con 12, que acababa de nacer mi hermano y yo era una pringada y era una niña y no tenía claro nada, pero en tu caso, lo que sí que se empieza a ver es como una mente abierta, como el chicle bastante estirado.
Pues, digámoslo así, a esa edad yo pasé por un abuso, pasé por algo muy fuerte, entonces me cambió mucho todo. Yo explico, intento explicar a veces, vi una cosa muy oscura del mundo que nadie me había contado y nació algo en mí. O sea, de esa cosa tan trágica nació algo que yo desconocía. Era una mezcla de una rabia con una mezcla de una cosa de luchar contra el mundo. Salió algo que era nuevo, que tenía claro que tenía que explorar. No sé, de ahí nace todo. Y de ahí sale, obviamente, mis padres no me querían, no me dejaban irme a ningún sitio. Pero obviamente yo dije, no, o sea, yo me voy sí o sí. Entonces yo tenía claro que algo había que cambiar y que yo tenía que buscarme, que encontrarme. No sé cómo explicarlo, porque yo ahora veo a mi sobrino, tengo una sobrina, la mayor tiene 16, y, o sea, yo digo, esa sobrina no se mueve de casa. O sea, esa no se mueve de casa hasta que no tenga 18 años. Porque, claro, yo he visto cosas en este mundo que no, o sea, que destruyen a alguien, o sea, que son muy duras, que son muy duras.
Sí, bueno, igual es más fácil querer irse o querer saltar, ¿no? Cuando no estás entre algodones, evidentemente, cuando tienes pinchos en la cama te quieres marchar antes que cuando estás durmiendo en un nido muy cómodo.
Sí, bueno, a veces cuando yo cuento mi historia, a veces la gente piensa que yo nací en una familia muy cómoda, esa es la realidad, yo nací muy cómodo. El problema siempre fue que yo fui una persona que quería ver el mundo, que no me conformaba con nada, que tenía una personalidad que no era tan fácil de domar. Yo hablo siempre mucho de mi abuela, que mi abuela se llamaba Rosalía.
¿Como la mía?
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, my God.
Sí,
bueno,
sí.
Yo hablo mucho de mi abuela, porque mi abuela era como la que abrazaba mi dolor, la que abrazaba mi locura, la que aplaudía mis locuras. A mí me hacían mucho bullying. Entonces, cuando me hacían el bullying, porque yo era gordito, entonces cuando me hacían el bullying y todo, pues yo iba corriendo a casa de mi abuela. Mi abuela me consentía, mi abuela le pedía a mi tío Francisco el burro para que su nieto comiera las albóndigas encima del burro. Entonces, mi abuela fue parte de mi felicidad, fue parte de mi sanidad. Mi abuela me decía, cuando yo era bien jovencito, me decía, tú vas a trabajar en la televisión. Y yo en la televisión, o sea, no tengo otra cosa que hacer que trabajar en la televisión.
Y mira. Qué fuerte. De las abuelas es que nos burlamos mucho, pero después fíjate si son sabias, ¿eh?
Yo fui muy apegado a mi abuela. Para mí mi abuela era todo. O sea, para mí mis abuelas, pero sobre todo mi abuela, porque en el pueblo donde yo vivía nada más vivía mi abuela paterna. Entonces yo era muy apegado. O sea, para mí mi abuela era lo que dijera, yo viviría con mi abuela. Y amo a mis padres, pero ¿sí? Que mi abuela era la consentida. Yo no sé por qué yo siempre fui muy apegado a la gente mayor. O sea, a mí me encantaba estar con mi abuela, a mí me encantaba estar con mis tíos en el campo, a mí eso me fascinaba.
Qué fuerte. Contabas antes acerca del bullying, que después quiero entrar un poquito en ese tema, y a mí me gustaría saber, porque has trabajado, pues eso, nos has dicho que a raíz del boca a boca, como de, pues eso, de Alaska, hasta de repente, pues eso, Thalía, confiando en tus manos, o pues eso, el clan Kardashian, que a mí esta historia me tiene maravillada. Entonces, ¿cómo son ellas? Quiero decir, porque he hablado alguna vez también con gente que trata con grandes divas, ¿no? Así, y te dice, pues, como todos también tienen sus complejos y como todos también son inseguras y evidentemente pues tienen ese miedillo, ¿no? Al juicio, que al final la gente que está tan expuestos como tú y como ellas, ¡ostras! Da un poco de cague.
Es que no sé cómo tenéis el... ¿Cómo es el concepto en España de las celebridades? O sea, ¿cómo veis a una celebridad? Yo no sé, porque antiguamente una celebridad los veían como el éxito. O sea, ser celebridad era como el éxito, gente poderosa, no sé. Yo pienso que, como en mi cabeza yo nunca lo he visto así, como siempre he visto una mentira. He visto cómo la sociedad ha creado una mentira y una fantasía. Y poco a poco esa fantasía se va rompiendo porque ya los artistas hacen sus documentales diciendo que han estado en depresión, sí, que han estado no sé qué, que han estado no sé cuándo. Pero yo crecí con artistas. O sea, yo crecí toda la vida, bueno, desde que tengo 16, 17, yo viajé por muchos años con artistas. Entonces, vives, duermes, comes, desayunas, cenas y meriendas con ellos. Y ese es tu trabajo. Entonces, nunca me he creído, o sea... Nunca he sido parte de los que los ve desde afuera, siempre he sido parte de los que los ve desde dentro. Entonces, una de las cosas que es cuando yo empecé a trabajar en televisión, yo era muy claro y muy directo en la televisión, yo decía que yo no iba a hablar de artistas, que yo no iba a decir cómo parecerse a un artista, porque en el mundo del estilismo hay mucho el look like, cómo hacer el look de J-Lo, cómo hacer el look de eso. Y yo me acuerdo, mi jefa, te lo juro, yo nunca había trabajado en la televisión. Y por cosas del destino me llaman y mi jefa no se podía creer que yo era un nadie, o sea, en el mundo de la televisión no era nadie, pero que yo le exigía cosas. Ella me dice, y tú me decías que tú no ibas a hablar de las artistas. Yo te dije que te íbamos a poner como el estilista de Hollywood. Y tú me dijiste que tú no eras el estilista de nadie, ni de Hollywood, ni nada. Que tú te llamabas Yomari y que pones Yomari. Y que íbamos a poner que tú trabajas con las Kardashian, porque en ese momento yo trabajaba... Y le dije, no, pero, o sea, ni que ellas fueran, o sea, ni que yo fuera, no sé cómo explicarte, como que tú eres por ellas algo, pero uh-huh. tú no eres nadie, pero es una sociedad la que hemos creado. Entonces, uh-huh. yo decía, no, o sea, le dije, yo no voy a hablar de celebridades, yo no voy a ser parte de esa estupidez que es la de, para tener el mismo maquillaje de no sé quién, haz esto. No, yo le dije, ¿quién es tu audiencia? Y me dijo, pues, por ejemplo, la gente que en Los Ángeles compra en Serrano es tu audiencia, por explicarte. En Madrid la gente, le digo, vamos a Serrano y vamos a hablar con esa gente y vamos a darle consejos a esa gente. Uh-huh. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar de Penélope Cruz si a Penélope Cruz no necesita asesoría, si ella tiene asesores? Lo que necesita asesoría es la gente que está en la calle. Entonces yo nunca he sido parte de esa estupidez. Uh-huh. Otra cosa, yo trabajé muchos años en Cibeles. Y yo lo conté en mi libro, que yo sabía que había una desconexión, porque yo me acuerdo que a nosotros nos hacían entrevistas y tú tenías que hablar de la estupidez. Todo es espectacular, todas son bonitas, altas, guapas, todo eso. Y yo sabía que había una mentira, porque era una mentira. O sea, ellas pues eran humanas y unas venían de mal genio, otras venían insoportables, otras no comían nada en todo el día y bebían solo agua y fumaban cigarros. Entonces yo sabía que había una desconexión y sabía que había una gran mentira. La belleza no era el físico, pero en aquel momento no sabía explicarlo. El físico es una cosa, la belleza no tiene nada que ver con el físico. Porque ¿qué pasa? Yo decía, a ver, estas mujeres, miren, yo las llamaba extraterrestres. ¿Por qué las llamaba extraterrestres? Porque físicamente no se parecen a nadie que conozcas. Uh-huh. Por eso eran modelos o son modelos, porque básicamente tienen unos cuerpos y algo que es fuera de lo normal. Miden lo que no mide una mujer, sí. Tienen una silueta, lo que normalmente no, tienen, todo es como fuera de lo normal. Entonces yo decía las extraterrestres, pero ellas eran las modelos para toda la gente, o sea, ellas eran el ejemplo a seguir. Y yo decía, qué horror, por eso yo obviamente, ya te estoy contando que yo he tenido mucho bullying y todo, entonces yo era una persona muy insegura, pero entonces yo peleaba por ver de dónde venía todo, o sea, yo no quería ser parte de crear a otras personas inseguras, porque yo sé lo que te hace. Entonces, con los años, pude darme cuenta que había una gran mentira, mira la vuelta que te estoy dando, que había una gran mentira entre el mundo de lo que es la imagen, la farándula, y lo que es la realidad, pero que al final de cuentas, todos somos reales, lo que pasa que eso no lo mostramos. No sé ni qué me preguntaste, pero te he dado una vuelta al ruedo, con capote y todo. Que mira, ahí tengo el traje de torero para ponérmelo. Ahí me lo va a poner el traje de torero.
¿Qué hace un traje de torero? ¿Dónde vives? En Miami, ¿no? ¿Qué hace un traje de torero ahí, yo, Mari?
¿Sabes lo que pasa? Que yo soy... O sea, hay cosas que me fascinan. Yo no soy... No quiero atacar a nadie ni decir nada. Yo no soy de corridas de toros, pero a mí me encanta la moda, me encanta coleccionar. Entonces, el arte de crear un traje de torero a mano, sí. Ese no te voy a decir de quién es, porque es de un torero que lo usó y le pilló un toro. Entonces yo, fue el regalo de Navidades de mi madre. Le dije, madre, quiero un traje de torero. Y mi madre, ¿pero qué? Y le digo, claro, porque me parece una pieza de arte. O sea, yo me dedico a la moda y el que ha hecho eso es un sastre. Entonces son hechos a mano, tienen oro, un espectáculo. Y tengo un traje, un mantón de Manila, también espectacular, porque me apasiona ese mundo, me apasiona el mundo de la moda. Pero una moda que, bueno, ahora ya la moda está un poquito para otro lado, pero me sigue apasionando eso, por eso está ese traje aquí.
Pero qué bueno, porque me has hablado de dos piezas que tienen mucho que ver con tus raíces. Quiero decir, tú estás, ¿cuánto tiempo llevas ahora ahí en Miami?
Bueno, en Los Ángeles estuve 13 años y en Miami llevo 4.
Y todavía el arraigo a decir, bueno, yo me traigo esta pieza de colección, ¿no? Prácticamente, que es un traje hecho a mano. Y es un traje de torero, o sea que no volverías a España, me parece a mí, corrígeme si me equivoco, ¿o qué? ¿Te pica?
No, a ver, yo soy una persona que ama ver el mundo, me fascina aprender nuevas culturas, me parece que lo que aprendes viendo, lo que aprendes viajando, eso no se paga con nada. Tengo una casa en Madrid, mi familia vive en La Rioja, voy muchísimo. Pero no sé, nunca se sabe. Yo siempre digo lo mismo, el futuro no existe. Pero en este momento yo sigo, o sea, mi cerebro le gusta ver, le gusta aprender. O sea, es algo que me fascina. O sea, pienso que es parte del crecimiento.
Yo lo que creo también es que cuando me estabas contando tu historia, que evidentemente pues creces, ¿no?, rodeado de artistas, en realidad yo creo que tu mente observa una realidad que evidentemente en La Rioja, subido a la mula con tu tío y con tu abuela Rosalía, era imposible casi que lo observaras, pero claro, te estaba escuchando hablar y era como, bueno, si vivía rodeado de artistas, desayunaba como los artistas, cenaba como los artistas y se peinaba como los artistas, artista iba a ser. Quiero decir, a nadie le puede extrañar que estés en la tele, solo a ti, ¿no?, al principio.
No sé. Cuando yo he estado con artistas, yo siempre me sentí, o sea, a ver cómo te voy a decir. Yo siempre le vi la hipocresía al mundo del arte. Yo uh-huh. siempre le vi la hipocresía al mundo de la fama. Porque también vi cómo la gente cambiaba cuando se enteraban que yo trabajaba con ciertos artistas. Y eso lo viví desde muy pequeñito, desde 16, 17 años, y me acuerdo perfectamente estar en la Plaza Mayor de Madrid, 20.000 personas, no sé ni lo que había allí, estaba Alaska cantando y nosotros bailábamos también con ella en un uh-huh. grupo. Y me acuerdo perfectamente gente que yo conocía como automáticamente les cambiaba la cara, empezaban a hablar. Entonces, desde los principios tuve claro de esa hipocresía y nunca quise ser parte. O sea, uh-huh. nunca... O sea, peleé. Yo he peleado mucho para seguir siendo el que de pequeño se subía en la mula, seguir creciendo, porque la vida es crecer, pero no perder eso. O sea, no bajarme de la mula para subirme en un avión que no es mi avión, sino yeah. seguir en la mula, y si un día la mula la compro caballo, pues es caballo, pero que sea mi caballo. Entonces, peleé mucho por eso y sí, he estado con muchos artistas. Y con Penélope he vivido cosas muy impresionantes en Los Ángeles y Mónica, porque yo realmente empecé a conocer a la familia Cruz por Mónica. Uh-huh. Y sigo siendo uno de los mejores, seguimos siendo mejores amigos. Pero Penélope fue a vivir a Los Ángeles y ahí pasamos cosas muy impresionantes. Uh-huh. Vivimos los Oscars, vivimos la estrella, vivimos cosas que yo las viví como un amigo de una persona que recibe una estrella. Yo me acuerdo que Penélope a veces me miraba y decía, está más emocionada, ¿qué te pasa? Y yo, coño, porque no todos los días uno tiene una amiga o una amistad que recibe un Oscar y que recibe una estrella. Yo me acuerdo que estábamos, ella ganó el Oscar, fuimos a la fiesta de Madonna, que no se puede hacer fotos ni nada, y yo diciéndole, yo me voy a hacer una foto con el Oscar. ¿Cómo no vamos a hacer una foto con el Oscar? Y que no, qué vergüenza, ¿cómo no vamos a hacer? Yo, claro, y tenemos la foto, está Moni, está Goya, está Penélope, está su madre, y el Oscar, y ahí tenemos la foto, y yo digo ahora, mira si no hubiera sido yo tan descarado. Mm-hmm. Ahora no tendríamos ese recuerdo, porque bueno, pues en aquel momento hay gente que dice, ay, no vives el momento, pero bueno, es un momento histórico. Yo me acuerdo, bueno, ahí tengo en la escalera una foto cuando, yo hablando de que de la bobería, cuando a Penélope le dieron la estrella en Hollywood y estábamos en primera fila sentados y estaba, ¿cómo se llama? El de, my God, ahora se me olvida el nombre. El actor súper famoso, el con el que hizo Piratas.
Johnny Depp.
Entonces, yo haciendo la foto, yo me acuerdo ya que me miraba diciendo, ¿y este loco? Y yo, ¿pero cómo no va a hacer? O sea, ¿perdón? O sea, ¿que no va a hacer esta foto? Entonces, siempre supe que, o sea, nunca me sentí que yo estaba con la estrella, nunca me sentí el amigo de disfrutando de esos momentos. Uh-huh. Entonces, como que sí que lo viví de dentro, pero siempre tuve claro como mi posición y disfrutaba mi posición. O sea, uh-huh. disfrutaba del crecimiento, de ser alguien de fuera, de ser alguien que no tenía nada que ver con ese mundo. O sea, me gustó, siempre lo disfruté, pero siempre estuve ubicado. Uh-huh.
Contabas antes que es uno de los temas así también un poco más controvertidos, porque yo también he pasado esto de que en el colegio, pues digamos, la gente no te quiere mucho y yo recuerdo que no volvería al cole jamás, a la universidad volvería ahora mismo con los ojos cerrados, pero la etapa del colegio la viví horrible y no querría volver. También era la gordita, era la bajita, era, vamos, el gran drama, ¿no? Y a mí me gustaría, o sea, ¿guardas algún tipo como de rencor o de ay, si ahora me vierais, ¿no? Porque yo alguna vez lo he pensado y pienso, bueno, pues al final tampoco lo he hecho tan mal, ¿no? Estoy bastante tranquila con quién soy ahora y desde luego si ahora tuviera que hablar con la Alma de entonces, le diría, no les des tanta importancia, no les des tanto poder, ¿no?
Lo que pasa es que yo recuerdo, lo que yo recuerdo es que yo siempre quería pasar desapercibido. O sea, en aquellos años, yo no sé si te pasaba a ti también, yo recuerdo que yo quería pasar desapercibido. Yo quería que no llamara la atención, que nadie me viera, para pasar desapercibido. Entonces, ese siempre ha sido mi cosa. Entonces, yo nunca he querido distraerme con nadie. O sea, yo todo lo veo como una distracción. Entonces, yo veo que la gente llega a tu vida para distraerte. Pero si tú te distraes de lo que es tu camino y tu destino, ese es tu problema. Entonces, no, es como decir, hay perros atados a los dos lados. Los perros van a ladrar. Si tú te giras la cabeza, te despistas de tu camino. Entonces, el reto es nunca girar ni a derecha ni a izquierda. Siempre de frente. ¿Quién va a estar enfrente? La gente que te quiere. Tus amigos se van a poner enfrente y obviamente te vas a tener que parar, vas a tener que hablar, vas a tener que conversar, vas a tener que crecer, te vas a caer en tu mismo camino, te vas a levantar en tu mismo camino. Pero a la derecha y a la izquierda, jamás. Entonces, guardarles rencor, sé que no es un problema de ellos, es un problema mío. El perdón no es para otros, el perdón es para ti. Es que tú te perdonas por haber pasado algo que piensas que no lo debías de haber pasado o que piensas que lo pudiste haber evitado. Entonces, tú te perdonas. Y también he aprendido con los años que perdonándote tú no estás quitándoles a ellos nada. Ellos van a pagar, cada uno pagamos por lo que hacemos. Entonces, yo eso como que lo tengo... Y también pienso que lo que hacen los niños no es problema de los niños, es problema de los adultos. Para mí es más responsable el profesor que lo ve y no lo hace, y no hace nada. Para mí es más responsable los padres. Mira, yo les tengo un poquito, ahora que lo digo, yo les tengo un poquito de resentimiento a unos cuantos padres que yo recuerdo que se reían. O sea, que yo recuerdo que cuando veían eso hacían, ¡ay, no pasa nada! Ja, ja, ja. Eso me parece más dañino que los niños. O sea, que nosotros en jóvenes, eres copias. O sea, somos gente que copiamos las acciones de los demás.
Sí, sí, sí. Es muy curioso, ¿verdad, Yomari? Que considerándote un niño mal tratado en esa época, porque no te estaban tratando pues, con amor, ¿no? Mal tratado y mal cuidado, te acabarás convirtiendo en una persona que cuida de la gente, que durante mucho tiempo cuidaste porque se sintieran bien, porque pues eso, se vieran guapas, se vieran acertadas con el estilismo y demás. Es como una paradoja.
Sí, pero yo siempre entendí, porque cuando yo me moví a Los Ángeles, básicamente me moví de la nada, me fui allí, dejé todo en Madrid, cuídense mucho, yo ya estaba como la misma cosa, Dios mío, tengo 18 años y voy a ser, tengo 20 años y voy a estar toda mi vida haciendo esto, o sea, imagínate, llevas mucho trabajando, entonces yo sabía que había más cosas. Además, el grupo de Alaska era un grupo siempre lleno de mucha gente de fuera. Y esa gente te hablaba de Nueva York, te hablaba de Berlín, te hablaba de unas cosas y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo te vas a quedar aquí sentado cuando te están hablando de otros mundos que no puedes ver? Entonces yo siempre tuve esa curiosidad y cuando surgió la primera oportunidad me fui, que primero me fui de vacaciones y luego me quedé. Lo que pasa es que, bueno, empecé a trabajar en un salón en Los Ángeles de la nada, o sea, buscándome la vida, no tenía ni dinero ni nada. Entonces me empiezo a buscar la vida. Y en el salón yo sé que ya vengo de trabajar con artistas, ya vengo de trabajar en la moda, yo sé que la gente no necesita que les arreglen el pelo, la gente necesita terapia.
Sí.
Entonces yo siempre supe que yo era muy bueno, esto suena horrible, que soy muy bueno haciendo pelo, maquillaje, pero sé que realmente mi don es este. O sea, mi don es la forma como yo les ayudo a verse bellas. O sea, el proceso en el que les hago la terapia Y con la excusa de que les haces el pelo eso, les vas metiendo en ellas y les vas afirmando quiénes son y les ayudas a reforzarse para que tenga esa fuerza. Entonces yo siempre supe que ese era uno de mis ganchos. Entonces por eso yo jamás he tenido una tarjeta, un business card, jamás he tenido un manager, un publicista, que la gente me dice, ¿qué? Y digo, no. O sea, porque siempre he hecho mi trabajo bien. Y yo sé que esa es la mejor cosa. O sea, tú haces tu trabajo. Entonces, a los años, cuando empecé a trabajar en televisión y empecé a hacer lo que realmente me hizo muy conocido, que es lo que a día de hoy se llama el Yomari Love, que es básicamente ir sorprender, no lo saben, es sorpresa, llegar a casa de gente súper humilde.
Sí.
Súper humilde dentro de Estados Unidos y sorprenderlas y decirles aquí estoy, básicamente para darte un abrazo, para decirte que eres impresionante y para hacerte un makeover, pero el makeover no es parte de la historia, o sea, al principio, al final se ve cómo queda, pero no explico, le hice el pelo rubio, no, es abrazar a la gente. Entonces, poco a poco me di cuenta que yo las miraba y las entendía. O sea, mi productora me decía, yo le decía a mi productora, ella ha sufrido abuso, mi productora, what the hell, ya estamos. Y yo digo, ya ha hecho tres gestos, ha dicho, yo sé. Entonces, poco a poco se hizo una cosa terapéutica, se hizo una cosa como que la gente se abría a mí, pero porque, entendí que todo lo que había pasado en esta vida era para sentarme ahí y entenderlas a todo el que se pusiera, porque mejor que nadie entiendo el dolor. Mejor que nadie entiendo la superación. Mejor que nadie entiendo lo que es caminar y... Porque yo en Los Ángeles, alguna vez que no tuve dinero, dormí en el techo de una casa. Entonces entiendo lo que es mil cosas. Entonces dije, oh, wow, todo lo que ha pasado es porque estaba destinado. Yo soy creyente, muy creyente. Digo, porque Diosito, porque en algún momento piensas que Diosito no te pela. Porque dices, toda esta gente insultándome, Diosito no me pela. Entonces llegué ahí y dije, ¿ves? Nunca me dejó. Siempre estuvo conmigo y ahora me dice, por eso pasaste eso, para aprender eso y entender ahora a esta gente.
Es muy fuerte porque ese don de gentes del que hablas, ¿no? En el que conectas con alguien y le comprendes y le ayudas, tengo entendido que lo cuentas en tu libro que pasó algo parecido con Salma Hayek y contigo. Que fue Salma Hayek quien te dijo, es que tú eres bello, así, déjate de hostias, aquí en esta casa que estamos ahora con el Real Fooding, estamos a tope y sé que has estado pues hablando mucho pues eso de las estrías, de cuando estabas más gordito, de cómo te tuviste que poner las pilas con el físico, los tatuajes y demás, hasta que llega alguien como Salma Hayek y dice, Yomari, ¿ya está bien? ¿Te centras un poco?
No, lo de Salma fue que era el día de su cumpleaños, no, era el día siguiente de su cumpleaños, creo que es el 2 de septiembre, entonces yo fui el 3 de septiembre a su casa a peinarla. Entonces me tenía guardado un trozo de pastel de ese y me dice, no, cómete la... Y yo creo que le dije tipo algo así, no, si yo vivo a dieta, ¿cómo voy a comer yo eso? Entonces, y ella me dijo, y yo dije, no, yo hago muchísimo ejercicio. Yo por aquel entonces corría como 2 horas al día, yo era un palo así. Entonces, y digo, no, yo hago un ejercicio. Y ella me dice, pues no se te nota. Y yo, ¿qué? ¿What? Y realmente me cambió todo porque gracias a que alguien te dice algo de cariño, uh-huh, y sinceramente dices, ok, no se me nota. Entonces de ahí entendí que, o sea, que para estar físicamente de una forma no es que tienes que dejar de comer y hacer ejercicio, es un estilo de vida. O sea, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que aprender a comer bien, tienes que tener una relación diferente con la comida. Entonces gracias a ese shock, porque eso fue un shock.
Total.
Entonces me acuerdo que agarré mi entrenador y me empezó a mostrar cosas diferentes que yo pensaba que no. Entonces, me cambió me cambió mucho todo eso. O sea, ahí comenzó un poco mi estilo de vida diferente, digamos.
Claro, claro, un modelo de vida diferente, totalmente. Cuando te marchas por fin de Madrid y apareces, pues eso, para iniciar tus 13 años en Los Ángeles. ¿En cuántos programas o televisiones has estado ya, Yomari?
Bueno, nada más he trabajado para la misma, para Univision.
Para Univision.
Lo que pasa que antes de trabajar para Univision, a mí me llamaban, yo no sé cómo se llama eso en España, para colaborar de eso que, pues, conoces a gente, para CNN, para CNN. Uh-huh. Entonces, pero de eso que yo no le ponía ni mucha atención. Pues yo en aquel momento en Hollywood trabajaba con muchas celebridades, estaba con las cargas, y de eso que te dicen, oye, pues te necesito el viernes a las 3 de la tarde para que hables de un videoclip, y yo iba. Pero, o sea, iba, lo hacía, ni lo veía yo en la televisión ni nada, y volvía a mi trabajo porque, pues, no te puedo explicar lo que es la vida de trabajar con celebridades, eso de que tú vives pendiente de ellas. O sea, es una cosa 24/7, o sea, 24 horas. Entonces, no vivía muy metido en eso, pero sí, yo primero trabajé en CNN, luego trabajé con una artista muy conocida latina Y la gente que la llevaba, ellos estaban presentando una novela para una de las cadenas más fuertes aquí, que se llama Telemundo. Y entonces la persona de Telemundo me dice que, ah, no, 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 yo te voy a poner a trabajar a ti en una novela o en algo. Yo, jamás, ¿estás loco? Yo no, o sea, lo que me faltaba. Porque para mí, o sea, a mí me había costado muchos años ser un hombre seguro. Uh-huh. O sea, reforzarme. Eso fue un trabajo de 15 años. O sea, de uno inseguro que se quería tirar por una ventana a un tipo que dices, oye, me quiero como soy, odio sí. mitad de mi cuerpo, pero me quiero, no me gusta esto, pero me quiero. Y entonces dije, no, yo no voy a volver a la misma cosa. ¿Cómo voy a ponerme yo en televisión? ¿Para qué ahora? Porque la perspectiva mía de la televisión siempre fue la misma. Muy encajada, muy patrones. O sea, sí. el patroncito este es así, ya sabes. Y yo digo, yo no encajo ahí. Si yo no, o sea, nunca he visto a alguien que digo, yo ahí puedo estar. Entonces, no, 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 no. Entonces me proponen escribir para la website, que en aquellos tiempos era cuando empezaban las websites y era lo más grande. Porque... Entonces empecé a escribir y fue muy popular. Pero era lo mismo, yo no sabía ni de quién hablaba. A mí me mandaban una foto de Pepita y yo decía, bueno, a mí no me importa saber quién es porque yo le tengo que criticar su look. Uh-huh. Yo no tengo que, o sea, entonces criticar y se hizo muy popular. Pero también eso no lo fui dejando. Iba pasando, me decían que por qué no me hacían entrevistas para la televisión, pero yo nunca quise, o sea, nunca les dije que sí. Pasaron varios tiempos, pasaron mínimo 2 años o así, o 2 o 3 años, a que tras una entrevista que me hacen, me llaman una persona para un programa, el programa más visto de noticias en español aquí en Estados Unidos, que se llama Primer Impacto, y me llaman para hacerme una entrevista. Pero también, cuando me llaman para hacerme la entrevista, obviamente, ¿qué quieren? Lógicamente, que les hable de las Kardashians, que les hable de Penélope, que les hable de Salma, que les hable de Sofía Vergara. Y yo dije, ah, no, okay, yo no voy a hablar de nadie. O sea, lo que me faltaba por escuchar ahora. No, no, digo, bueno, y me dice, no, pero algo, alguna anécdota, algo. Y dije, no, 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 o sea, ¿qué es eso? Digo, no, ¿qué es eso de ponerte en la televisión a hablar de otro? Digo, que no va a pasar.
Entonces, o sea, estaba buscando pasar de un lado de la cámara al otro. No lo buscaba realmente.
No. No sé, o sea, honestamente no sé si es un poco miedo y sí que quería, pero tengo claro que no era algo que era como, sí, sí, vamos a hacerlo. Uh-huh. Claro, mañana. No, porque yo también tenía una posición muy buena. Económicamente ya me iba muy bien. Uh-huh. Y mi trabajo no era para practicar. O sea, yo no me podía ir 3 días a grabar no sé qué. ¡Ay, vente a Miami 3 días! Y yo, perdón. Si yo me voy 3 días y tengo que trabajar, en aquellos momentos trabajaba con las caras, si me necesitan van a buscar a otra persona, es que es muy competitivo, ese trabajo mío era muy competitivo, porque si yo me voy van a buscar, ellas no van a dejar de salir, porque ya, la sesión de fotos no se va a cancelar,
claro.
Entonces hay que estar allí, entonces era una mezcla de todo, ¿me entiendes? Pero no, o sea, nunca lo forcé, y cuando pasa, pues ya, dije, ya ha pasado, me hacen una entrevista para Primer Impacto, la entrevista sale, básicamente hablando de mi vida, nombro un poquito, obviamente nombran a las artistas que trabajo, lógicamente, pero yo cuento un poco mi vida, de dónde vengo, bla, 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 no sé qué, y a la gente le fascina y me invitan a hacer la crítica de una alfombra. Digamos que me dicen, bueno, justo ese día yo estaba trabajando, yo había viajado a Miami con un artista que cantaba en un show, cantaba y presentaba, yo estaba con el artista. Entonces, justo sacan el día de antes la entrevista. Y me dicen, ah, ¿estás en Miami? Y digo, sí, pero estoy con esta cantante. Y me dicen, ah, ¿puedes venir hoy al show porque les gustaría, que les gustó que hagas la crítica de la alfombra? Y yo, no, no puedo.
Claro.
Porque estoy trabajando con la artista. Y me dicen, pero bueno, cuando termine, digo, no, no, o sea, yo, mi trabajo es estar con ella las 24 horas, para eso me paga lo que me paga, o sea, voy a estar con ella. Entonces, el destino, me dicen, bueno, al día siguiente trabajas con ella, digo, bueno, al día siguiente me regreso a Miami por la tarde, ven por la mañana, y el resto literalmente es historia. Yo me siento en el set de televisión y digamos que hablo de la alfombra de los Goya. Básicamente, no sé quién es nadie, las presentadoras van diciendo los nombres y ahora pasa no sé quién, y yo critico el outfit. Y obviamente estaba, me acuerdo que estaba Antonio Banderas, que yo conozco mucho a Antonio, entonces digo, ¡ay, está Antonio aquí! Como que está hablando de mi primo.
Sí.
Y está Antonio aquí. Y dice, ah, ¿tú conoces a Antonio? Y digo, bueno, pues sí, porque pues sea muy amigo de Penélope y alguna vez está... Y empiezo a hablar todos y me las cargo a todas Y ya, y el resto es historia. Al día siguiente me llaman de todas las televisoras. 12 meses más tarde, 3 meses más tarde, empiezo el primer segmento que se llamaba A la moda con Yomari, que era una vez a la semana, que lo sigo haciendo después de 10 años.
O sea, perdona, 3 meses después de la primera intervención, tienes ya el programa que se llama A la moda con Yomari. Y tú ya te sientas en ese sillón y no te has levantado hasta hoy.
Así es.
Joder.
Sí, es fuerte, pero, ¿eh? Bueno, sí, ahora que lo ves así, ese segmento es un segmento semanal en el show, en Primer Impacto, donde comencé. Uh-huh. Y a raíz de eso salieron, o sea, a día de hoy trabajo en otro show que es el más de farándula, que se llama Gordo y Flaca. Uh-huh. Entonces soy el experto de moda. Soy comentarista de Despierta América, que es un tipo... Alguna vez yo he visto ahí que por la mañana los shows de Ana Rosa Quintana, que son gente... Sí. Entonces sí. Es una hora, somos 4 colaboradores y comentamos. Y soy el presentador del show de Prime Time de los domingos, que se llama Sal y Pimienta.
Uh-huh. Por eso hoy nos hemos hecho este lío, que la gente sepa que en España son las 12 de la noche. Y yo, como una tonta, estaba esta mañana a las 12 de la mañana esperando a Yomari cuando, obviamente... No tocaba. Oye, Yomari, ya casi te voy a dejar, pobre, que llevo un montón de rato contigo, pero no quiero que te vayas sin contarnos la gran anécdota. ¿Por qué tus padres casi te desheredan cuando dices, voy a publicar desnudo y aquí yo lo voy a contar todo?
Porque, o sea, mis padres no sabían que iba a... sabían que iba a escribir el libro, pero no sabían el 50% del contenido del libro. Como todos los hijos, sus padres no saben muchas cosas que han pasado. Obviamente se lo tuve que contar y sí. Fue una cosa delicada y dura, porque hay muchas cosas que obviamente los padres no quieren saber que les han pasado a sus hijos. Uh-huh. Pero obviamente el título era Desnudo. Entonces mi madre, bueno, aquí en la televisión empiezan a jugar con eso, empiezan a decir como que me voy a desnudar. Entonces mi madre ve por algún comentario que yo me iba a desnudar. Y entonces mi madre empieza ella misma... en su pelea, a decir que ¿cómo te vas a desnudar? O sea, tu padre se va a enfadar, no te vamos a dar nada, te vamos a desheredar. Y yo jugué el jueguito.
Total.
Porque realmente la portada es mi cara, o sea, no es, pone desnudo, pero es una cosa, te desnudas el alma, o sea...
Sí.
Entonces, nada, fue esa cosa, pero que a día de hoy mi madre sigue diciendo que la portada es muy provocativa, y yo, pero madre, es mi cabeza. Uh-huh. Y dice, se te ve un poco del hombro. Yo le digo, no sé cómo explicarle a mi madre, digo, ¿dónde está la provocación?
Bueno, se ve el hombro, se ve el hombro.
Se ve el hombro. Y dice, madre, es que se ve provocativo. Entonces, bueno, pues esa fue la bobería que aquí se hizo muy... Aquí, yo escribo, yo tengo mucha, bueno, no sé, tengo mucha conexión con la audiencia y todo eso. ¿Sí? Entonces yo pongo muchas cosas de mi madre. Aquí mi madre es popularísima.
¿Sí? Mami todos, bella.
Sí, mami bella. Entonces todos quieren entrevistar a mi madre. Pero yo la tengo prohibido porque no, prohibidísimo.
Yo he visto que tienes, pues eso, más de alrededor de 2 millones de seguidores y es una locura cada tutorial que subes. Para el otro día vi uno del contouring, vi la broma, ¿no?, que hacía al principio para el tema del autobronceador, que eso es un puto drama, lo del autobronceador es un desastre siempre ponérselo, y la verdad que en redes sociales está siendo un reflejo, ¿no?, de la audiencia que tienes allí y que te sigue desde hace tantísimo tiempo.
Sí, o sea, soy el hombre con más seguidores de Univision. Porque realmente aquí yo no sé cómo funciona España. Aquí la gente con más seguidores son las mujeres, uh-huh, las reinas de belleza, tú sabes, el beauty. Entonces los hombres o son los galanes, bueno, los galanes de novela, pero así en televisión, la gente que trabajamos en televisión, uh-huh, pues tienen seguidores, pero no tanto. O sea, entonces sí, pero siempre he trabajado, o sea, como que yo siempre aprendí que yo trabajaba para la audiencia, que los jefes eran mi audiencia. Entonces, uh-huh, ellos eran los que me suben o me bajan, ellos son los que me van a mantener. Entonces, yo siempre he creado un contenido para ellos. O sea, que no me he ido para otra cosa, porque es muy fácil meter una paja mental en la cabeza y empezar a poner nada más fotos lindas y todo lindo. Y cuando estoy en el yate de mi prima, fingir que es mi yate. Pero nunca he sido, o sea, nunca he querido entrar en eso. O sea, siempre he sido más... qué mi audiencia quiere, qué quieren mis seguidores, cuál es nuestra conexión y estar con eso.
Bueno, es verdad, ¿no?, que en realidad no utilizas las redes como, digamos, una persona famosa que solo publica fotos, sino que haces contenido. Entonces entiendo que también la gente quiera ver qué pasa ahí.
Claro, porque sí, no, a mí esa estupidez de poner ahí una foto y, ay, no, de verme lindo, pues la verdad que en el 2020, con los filtros y con todo, tampoco es muy complicado hacer una foto medio fea y que la foto quede espectacular. O sea, es un poquito de tecnología.
Sí.
Entonces, no, porque yo siempre he dicho que mi esencia, obviamente, la gente a veces, si no saben la historia de uno, a mí me mira, ojo, a mí la gente me quiere mucho, pero también hay gente que no me soporta, cuidado. Pero yo sé que es parte del éxito, ¿eh? Si tú, para ser exitoso en el mundo del entretenimiento, tienes que tener gente obsesionada contigo que te amen y gente que te vean y que les dé dolor de cabeza. Porque esa dualidad hace que tú te conviertas en alguien como que la gente habla de ti. Entonces, claro, mucha gente me ve y dice, o sea, ¿qué vas a hablar tú de la belleza? Pues mírate físicamente. ¿Qué vas a hablar tú de gorditos o eso? Pero mírate tu cuerpo, no sé qué. Entonces, obvio, lo entiendo, porque una imagen es fría. O sea, una imagen es fría, una historia es fría. Entonces, nunca quise ser eso. Obviamente, pongo la foto mía, que me veo espectacular, y yo y yo mismo digo, no soy ni ese, y luego te pongo una diciéndote que uso filtros, que me vale, y que este es el antes y este es el después, y sí, así me veía y así me veo. Entonces es un poco de todo, no tampoco, o sea, juego un poco con todo y es que no me importa tanto.
Bueno, pues ya llegados a este punto no te puedes escapar sin que te hagan las preguntas random de la Forte, que se las hago a todo el mundo que viene a mi patio de vecinas. Se las
¿Alguien no ha contestado o todo el mundo contesta?
No, todo el mundo contesta, yo, Mari.
Ah, ¿y el silencio es una respuesta contigo o no?
No, pero es que no son muy difíciles, me las vas a querer contestar, no te voy a preguntar.
¿Sabes? No te anticipes al futuro, nunca se sabe.
Yo se las haría igual a la reina Letizia que a Yomari Goiso, así que, ¿qué es lo último que te ha dolido?
¿Qué es lo último? Va a sonar like crazy. No puedo decir porque va a sonar muy superficial.
Sí, que puedes. Es
que tengo una gotera en mi casa.
Bueno, pues eso es un dolor horrible, porque ahora te toca a ti llamar a un albañil y que te lo apañe, claro que sí.
Pero es que suena muy superficial. Están pasando cosas, te lo juro, es que están pasando cosas muy fuertes. Pero sí, la gotera, dije, no me lo puedo creer, o sea, una gotera en mi casa, pero bueno.
¿Pero dónde te cae? ¿En el salón o en la cocina o dónde te cae?
Encima de una alfombra carísima que se ha estropeado.
No, eso es horrible. No,
espérate, eso suena, ¿ves? Suena súper superficial eso. Que es lo último que me ha dolido.
Esta pregunta es muy divertida porque hay quien me dice, por ejemplo, la muela o la cabeza, y hay quien se pone intensa y entonces ya me dice un comentario. Claro, exacto. Entonces lo de tu gotera yo creo que nos sirve.
Ok, dale.
Vale, siguiente pregunta. ¿Eres de ducha matutina o ducha nocturna?
Ah, no, pero los españoles no somos de antiducha.
Sí, también. Eso sí que no se puede. Eso no se puede decir yo, Mari.
No, eso mi madre ya me lo dijo alguna vez, ya lo contó en Televisión Nacional aquí, que yo de chiquito no me quería meter a la ducha y ella me metía con ropa. O sea, que aquí todo el mundo me dice siempre lo mismo. Y yo le respondo lo mismo, la televisión no huele, así que usted en casa piense que yo huelo espectacular. No, soy de ducharme todos los días, porque yo hago ejercicio todos los días, entonces siempre que hago ejercicio me ducho.
Ah, o sea, que a lo mejor puede que hagas doblete, ¿no? También.
No, doblete aquí no se hace.
Dobletes no.
No, aquí ejercicio, ducha.
Muy bien, pues hasta aquí mi patio de vecinas. Muchísimas gracias, qué divertido ha sido y qué guay conocerte un poquito más y saber por qué tanta gente te quiere y te admira. Ahora ya te vamos a conocer aquí un poquito, así que muchísimas gracias.
No, a ti un placer, un honor, manténme informado, no sé, mándame lo que quieras si yo quieres que postee algo, no sé, el link o lo que sea.
Vale, fenomenal, pues nos vemos en Miami, que cualquier día yo voy a verte a la gotera.
Por favor, y espero esté arreglada.
Exacto, que esté arreglada. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si habéis disfrutado con Yomari y os habéis enamorado de él, por favor, puntuadnos esto como Dios manda, ponednos estrellitas y de todo y recomendadlo, que el boca a boca, como él ha dicho, es la mejor de las armas. Os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.